El asesinato en Villa Clara de un estudiante de medicina conmociona a la provincia.
El rapero opositor al decreto 349 elige una acción extrema para protestar contra su arbitraria encarcelación.
La seguridad del Estado amenaza al opositor Daniel Llorente para que no se una a un homenaje de un artista de la plástica.
Nueva represión del régimen de Nicolás Maduro contra los venezolanos que protestan porque no tienen agua ni siquiera para limpiar los baños.
Estados Unidos continuará presionando con sanciones económicas a la industria petrolera venezolana.
El secretario general de la OTAN pronuncia un discurso ante el Congreso de los Estados Unidos para elogiar el papel que juega la alianza.
Y el presidente Trump sigue preparado para cerrar la frontera si es necesario, pero alabó algunas de las acciones tomadas por México.
Radio Martí Noticias.
¿Qué tal, amigos? Muy buenas tardes. Escuchan Radio Martí Noticias a las 5 en su emisión correspondiente a hoy miércoles 3 de abril del año 2019. Les habla Eduardo Luján y me acompaña en el estudio Arián González, nuestro ingeniero de sonido Ozón Madariaga, la producción de Luis Covarrubias. Exactamente 5-2 minutos, amigos. Vamos a llevar a ustedes, como de costumbre, todas las noticias de importantes de Cuba, de Venezuela, de Estados Unidos, del resto del mundo. Pero vamos a empezar con las de Cuba.
El cuerpo sin vida de una joven residente en Esperanza, en Villa Clara, fue hallado este lunes con claras señales de violencia. Una noticia que corrió rápidamente en las redes sociales y conmocionó a toda la provincia. Yolanda Huerga tiene la información.
Una estudiante de medicina de 21 años fue asesinada en Ranchuelo, Villa Clara, según confirmó el Ministerio del Interior en esa provincia, después de que el sitio digital Tremenda Nota informara de la aparición del cadáver.
Estaba viajando desde Santa Clara hasta Esperanza, que es un pueblo cercano a Santa Clara donde vivía, y bueno, ahí desapareció. Y entonces fue encontrada en otra localidad, muy cerca del pueblo de Ranchuelo.
Indicó Michael González Vivero, director del medio independiente.
Hay tremenda conmoción, toda la provincia te diría, y en las redes sociales. Muchísima gente recordando eventos parecidos. Es que la situación de la violencia contra las mujeres es cada vez más evidente, cada vez peor.
El cuerpo sin vida de Lady Laura García Lugo, residente en Esperanza, municipio villaclareño de Ranchuelo, mostraba señales de violencia cuando fue encontrado después de una búsqueda de varios días, dijo su vecina Mavi González Tápanes.
Y ya la secuestraron desde el sábado y ya apareció, dicen que en un terraplén cerca de 10 de octubre, ya asesinado.
La joven había desaparecido desde el pasado sábado 30 de marzo, luego de concluir la guardia médica en el Hospital Ginecostétrico Mariana Grajales de la capital provincial.
La gente dice que se encontraba cogiendo botellas y yendo para su casa. La gente que fue violada y que la habían provocado heridas con el cuchillo y demás.
Joel Espinosa desde Santa Clara. Desde enero de 2017 hasta lo que va de 2019, han salido a la luz al menos 6 asesinatos de mujeres solo en las provincias de Matanzas y Villa Clara. Yolanda Huerga, Radio Martí.
Rapero opositor al decreto ley 349 erige una acción extrema para protestar contra su arbitraria encarcelación. Ivette Pacheco preparó un informe sobre el tema.
El rapero contestatario Pupito en sí continúa protestando pacíficamente por su injusta encarcelación en la prisión de Valle Grande, en La Habana. Su esposa Magda Mieres Vera fue el martes hasta el centro penitenciario en el municipio La Lisa para conocer detalles de su situación. Allí, en atención a la ciudadanía, las autoridades le informaron que Pupito en sí permanece con su boca y orejas cosidas en una celda regular.
El oficial me dijo que él estaba blanqueado, que tenía las orejas cosidas, la boca, que salió con los carteles pegados en el cuerpo y que estaba en una celda regular.
Mieres había recibido la información con anterioridad a través de otro preso al que el rapero le pasó un papel para que la llamara. Este miércoles se cumple una semana que el artista contestatario no ha ingerido alimentos.
Que está sin comer, que él está blanqueado, que no, que tiene la boca cosida, que hasta ahora tiene una enfermera al lado. Dice que me atendió, que enfermera lo va a ver, agarra, porque no come, tiene toda la boca.
Pupito en sí fue arrestado de forma violenta en noviembre de 2018 y se encuentra acusado de atentado y cohecho. El rapero y otros artistas en Cuba se oponen al decreto ley 349, regulación que exige la aprobación de las autoridades para que los artistas independientes puedan presentar su trabajo al público, y crea la figura del inspector que podrá cerrar una exposición o terminar un concierto si determina que estos no están acorde con la política cultural de la revolución. Ivette Pacheco, Radio Martí.
Y la seguridad del Estado cubana amenazó de nuevo esta semana al opositor Daniel Llorente si intenta unirse a un homenaje que le ofrecerá un artista de la plástica en La Habana. Llorente, conocido por sus apariciones con la bandera estadounidense en eventos de naturaleza política en la isla, aseguró a Radio Martí que nada lo detendrá de colaborar con el creador Luis Manuel Otero Alcántara.
Dos días reiterado, el oficial de la ciudad de Estado que me atiende ha estado viviendo en mi casa por una situación que voy a explicar ahora. El artista de la plástica que se llama Luis Manuel Otero Alcántara, él contactó conmigo hace unos días porque él quiere hacer un homenaje a mi nombre por lo que ocurrió el 1 de mayo. Y entonces ya la seguridad del Estado se enteró de eso y antier fue a mi casa porque ellos están preocupados por causa de que se enteraron de que Luis Manuel, que saben que es opositor, quiere hacerme un homenaje. Y entonces ya me están amenazando de que no me una Luis Manuel, y yo le dije que yo me voy a unir porque yo soy amigo de los patriotas. Y que ellos me dijeron que, por ejemplo, que ellos han tenido concesiones conmigo en el sentido de que, por ejemplo, me soltaron al año, pero yo podía haberme tenido más tiempo en el hospital. Y me dijeron que como yo continúe, entonces las cosas van a cambiar para mí, que ellos me aconsejan, ¿entiendes? Yo que me aparte de Luis Manuel, me dijo, y para que tengas conocimiento, dije ahora, para el 1 de mayo, dale por hecho, no vas a estar en la calle, nosotros te vamos a recoger antes del 1 de mayo, no te vamos a decir la fecha, pero antes del 1 de mayo te vamos a recoger. El homenaje consiste en que él dice que él quiere hacer una carrera y ponerla en todas las redes sociales para todo el que quiera correr con una bandera americana en un espacio que sea la misma trayectoria que he corrido, como homenaje a ese día. El lugar todavía no se ha ubicado, yo sé que ahora van a ir para arriba también de Luis Manuel.
En México, activistas indicaron que realizan gestiones para que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos emita medidas cautelares a favor de migrantes cubanos estancados en Tapachula, luego que el pasado día 20, agentes de inmigración cerraran su oficina en esa localidad chiapaneca. Ricardo Quintana preparó el siguiente informe y nos ofrece las declaraciones de los activistas Luis García y Ramón Verdugo, así como del inmigrante cubano Usbiel Ramírez López.
Usbiel Ramírez denunció que supuestos agentes de migración han desatado una cacería, por lo que aumenta el temor a la deportación.
Lo están deteniendo y la prensa es testigo de eso, lo han visto en varias ocasiones. Policías, vestidos de otra forma, pantalón carmelita con pullover blanco, se montan en los buses y nos detienen y nos deportan. Sí, nos rompen los papeles y nos deportan.
Asimismo, dijo que la estación Siglo XXI está abarrotada de cubanos.
Acá adentro hay más de 2.000 cubanos que están presos allá adentro. Ahora mismo nos hablaron de toda esa situación de los cubanos que están detenidos aquí en Emigración Norte y todo lo que están pasando con ellos adentro.
Los activistas dijeron que apelarían a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.
Vamos a ir ante la Comisión Interamericana y vamos a pedirle a don Andrés Ramírez, el representante nacional de la Comisión Mexicana de Ayuda de Refugiados, que le dé la calidad de solicitud, la cita para la solicitud de refugiados a todos los que deseen solicitarla para que puedan avanzar con una visa humanitaria.
Y los que quieran van a ser repatriados a Honduras y Guatemala en autobús, haitianos, cubanos y nicaragüenses en avión. ¿Quién quiere regresar a su país?
¡Nadie!
Mientras, unos 30 cubanos mantienen una huelga de hambre en las afueras del centro de detención Siglo XXI. Entre tanto, el gobierno de Estados Unidos reitera su postura a favor de la migración legal, segura y ordenada.
Tres doctoras cubanas dicen que el gobierno del presidente brasileño Jair Bolsonaro las dejó a su suerte, sin posibilidad de ejercer como médicos, y ahora están en Ciudad Juárez, en México, tratando de entrar a los Estados Unidos.
Una de ellas, Yaimara Otamendi, declaró que el gobierno de Brasil les mintió, igual que el de Cuba, a donde no pueden regresar porque las consideran desertoras.
Las doctoras dijeron que en los 3 meses que estuvieron sin trabajo en Brasil, tras la suspensión de más médicos, sobrevivieron gracias a la venta de artículos personales nacionales a precios irrisorios y así lograron comprar sus paquetes turísticos a México con permiso de estancia de 90 días.
Ahora esperan en Ciudad Juárez, en medio de un embotellamiento migratorio sin precedentes y una lista de espera de más de 10.000 personas para entrar al puente fronterizo con Estados Unidos y solicitar asilo.
Y el asesor de Seguridad Nacional de la Casa Blanca habló este miércoles en Washington con el canciller español Josep Borrell sobre el endurecimiento del embargo al régimen cubano. Borrell transmitió su preocupación ante la posibilidad de que Washington active el título 3 de la ley Helms-Burton, la cual podría afectar a las empresas de España que hacen negocios con propiedades en Cuba que fueron confiscadas a ciudadanos estadounidenses.
Borrell también habló sobre la ley Helms-Burton en un encuentro anterior con el secretario de Estado Mike Pompeo. La agencia de prensa Reuters destacó que empresas españolas como la hotelera Meliá podrían ser sometidas a demandas en tribunales de Estados Unidos si se activa el título 3 de la mencionada ley.
Y expertos legales, líderes de negocios y académicos se reunieron en Miami para analizar y discutir el título 3 de la ley Helms-Burton ante la posibilidad de que se habilite por primera vez en su totalidad desde que dicha legislación fue aprobada en 1996. El foro organizado por el Centro de Estudios Cubanos y la Casa Cuba de la Universidad Internacional de la Florida, entre otros, contempló la contingencia que permitiría demandar a empresas extranjeras que tienen negocios con el régimen cubano y operan propiedades que fueron confiscadas sin compensación. En el evento, Grisel González conversó con los abogados Aimé Valdivia y Rick Puente.
El miércoles debe haber un anuncio de la Casa Blanca sobre si se va a habilitar en su totalidad el título 3 de la ley Helms-Burton o si será suspendida nuevamente de manera temporal el próximo 17 de abril. De habilitarse en su totalidad pueden entablar demandas una compañía o individuo a compañías foráneas que tienen negocios conjuntos con el gobierno cubano y operan en propiedades confiscadas sin compensación y que a la vez también operan en Estados Unidos.
Si el título 3 se autoriza de una manera absoluta, entonces cualquier persona, individuo o compañía que esté beneficiándose de transacciones comerciales en esas propiedades que fueron confiscadas sin compensación, en teoría pudieran ser impactados por este tipo de reclamo.
En marzo 19 de este año, por primera vez desde que se firmara la ley Helms-Burton, el gobierno de Estados Unidos habilitó la provisión que permite las demandas a empresas cubanas que operan en propiedades confiscadas sin compensación. El abogado Rick Puentes de la firma Jones Day explica que las demandas llevarán un complejo proceso legal.
Algunos países tienen legislación que es lo que se llama anti-blocking statutes. Esas legislaciones existen en ciertas, como en la comunidad europea, por ejemplo, en México, en Canadá, existen legislaciones en contra del título 3. Entonces, si hay una ejecución, por ejemplo, en una ganancia, se va a ejecutar en esos países, habrán defensas y potencial acciones en contra de esas reclamaciones.
Grisa González, Noticiero Televisión Martí.
El Foro Víctimas del Comunismo en América Latina, Crímenes de Lesa Humanidad y Tribunal Internacional se realizará mañana jueves 4 de abril en el Congreso de la República de Colombia. Nos informa ahora desde Bogotá Pedro Corzo.
Este jueves, el Congreso de Colombia, en particular el Senado, será la sede para un foro titulado Víctimas del Comunismo en América Latina, Crímenes de Lesa Humanidad y Tribunal Internacional. Este evento recoge activistas a favor de la democracia y la justicia de Venezuela, Colombia, Cuba y España. Quien preside la Comisión Internacional de Justicia Cuba, René Bolio, tienen para nosotros una mención, un comentario sobre qué se está buscando con este encuentro en Bogotá, Colombia. René Bolio.
Hola, pues un saludo a todo nuestro auditorio. Les quiero decir que vamos a tener un evento aquí en Colombia en el cual vamos primero que nada a hacer saber los crímenes que se han cometido a nombre del comunismo y a nombre del castrismo, que es una interpretación latinoamericana, en varios lugares del mundo y en especial aquí en nuestra Latinoamérica. Lo anterior no solo es para denunciarlo y para hacerlo saber, sino también para denunciar que tenemos todas las pruebas que conforme al derecho internacional constituyen crímenes de lesa humanidad, que se tienen identificados a los criminales, que se tienen los hechos, las evidencias, pruebas, testimonios, videograbaciones, tenemos prácticamente todo y lo que falta y lo que queda pendiente es crear un tribunal que juzgue estos criminales.
Dijeron a René Bolio, presidente de la Comisión Internacional de Justicia Cuba, que como dijimos anteriormente, va a sesionar junto a otros activistas aquí en Bogotá, Colombia. Desde Bogotá, Colombia, Pedro Corzo para Radio Martín.
5:15, amigos, las noticias de Venezuela.
La escasez de agua y la falta de electricidad que se suman a la crisis humanitaria que vive Venezuela han generado una nueva represión del régimen de Maduro contra quienes protestan porque no tienen agua ni siquiera para limpiar los baños. Aymara Lorenzo amplía desde Caracas.
Más de 10 perdigones a quemarropa recibió Pancho Arias cuando llegaba a su casa en San Carlos, estado Cojedes. La Guardia Nacional reprimió a quienes protestaban este martes en la noche porque llevaban más de 90 horas sin luz en ese estado de la región central de Venezuela. Mejor suerte corrieron estas mujeres que salieron en Caracas a la calle a protestar por falta de agua.
¡Ya no somos gente! ¡Ahora somos camellos! ¡Porque usted se dio el lujo de convertirnos en camellos!
Tan solo en Cabimas, estado Zulia, al occidente de Venezuela, se han registrado 47 detenidos en 4 días de protestas por cortes eléctricos y escasez de agua, donde las FAES, Fuerzas de Acciones Especiales de la Policía Nacional, han disparado desde helicópteros en el aire y desde la tierra a quienes reclaman sus derechos.
¡Desgraciados, unos malditos!
Guaidó, contra quien el régimen avanza para llevarlo a juicio por asumir el liderazgo para lograr un cambio político, pidió a los venezolanos durante una asamblea de ciudadanos este martes en la noche mantenerse en pie en la calle protestando por sus derechos.
Cada vez que falta el agua, protesta estratégica organizada. Cada vez que falta el gas, el transporte público.
Maduro sostiene su discurso de haber bloqueado un nuevo ataque que califica como terrorista y dice que el servicio eléctrico y de agua están siendo recuperados de forma progresiva. Para el próximo sábado, Guaidó convoca a la mega protesta organizada en toda Venezuela para continuar reclamando la ausencia de servicios en medio de la crisis que viven los venezolanos. Desde Caracas, Venezuela, Aymara Lorenzo, Radio Martí.
El vicepresidente Mike Pence dijo que Estados Unidos continuará presionando con sanciones económicas a la industria petrolera de Venezuela y los que la apoyan, como el régimen cubano.
Pence también dijo que la administración Trump estaba considerando nuevas medidas para castigar a Cuba porque el régimen comunista sigue proporcionando personal y apoyo para la dictadura de Nicolás Maduro.
Y el futuro de Venezuela está, como el país, a oscuras. Según declaró la agencia EFE, la escritora venezolana Carol Brunhuber, quien presenta mañana jueves en Madrid su libro titulado Sangre y Asfalto.
La obra es una gran crónica que recoge numerosos testimonios del levantamiento que se produjo en Venezuela en abril y agosto del año 2017.
El libro lleva en su portada una instantánea del fotógrafo de EFE, Miguel Gutiérrez, en la que una joven vestida con la bandera venezolana aparece rodeada por agentes de la Guardia Nacional Bolivariana.
Sangre y Asfalto narra la represión del régimen de Nicolás Maduro durante 4 meses y contiene una relación de las víctimas y los fotógrafos que cubrieron las protestas callejeras.
Tenemos también que el presidente interino de Venezuela, Juan Guaidó, afirmó que el decreto oficialista para despojarlo de su inmunidad parlamentaria y continuar con su enjuiciamiento es una intimidación que no lo detendrá. Los detalles desde Caracas con Carolina Alcalde.
En las inmediaciones de su residencia en la capital venezolana, acompañado de vecinos y legisladores, Juan Guaidó insistió en que ni la violencia ni la intimidación detendrán la lucha que preside para recuperar la democracia en la nación.
Tienen miedo. Les llega la protesta a la puerta, saben que no tienen salida ni salidas a la crisis, no tienen respuestas. Creían a lo mejor, no sé, que me iba a ir o que le iba a salir así de sencillito, pues no. O sea, si quieren avanzar, háganlo, eso sí, asuman las consecuencias.
Diosdado Cabello, presidente de la ANC, considerada ilegítima por el Parlamento y la mayor parte de la comunidad internacional, aseguró que fue autorizado formalmente la continuación de un juicio contra el mandatario interino.
Se haga lo pertinente en esta Asamblea Nacional Constituyente para el allanamiento de la inmunidad parlamentaria de este ciudadano y que pueda de esta manera seguir el curso legal, todas las investigaciones necesarias y los juicios que sean necesarios para que haya justicia en nuestro país.
Un día después de haber recibido la solicitud por parte del Tribunal Supremo de Justicia de Venezuela, que alega que Guaidó desacató una serie de medidas dictadas el pasado 29 de enero, entre ellas la prohibición de salida del país. La ANC, controlada por el gobierno en disputa de Maduro, sesionó para autorizar retirar la inmunidad parlamentaria de Guaidó. Abogados constitucionalistas aseguran que la ANC es ilegítima y que está usurpando funciones del poder legislativo. Carolina Alcalde, Voz de América, Caracas.
Y la petrolera de Venezuela, PDVSA, mantuvo sus exportaciones de petróleo en alrededor de 1 millón de barriles por día en el mes de marzo, pese a las sanciones impuestas por los Estados Unidos y cortes de energía que paralizaron su principal terminal de exportación, según documentos de la compañía en ratos de Refinitiv Akon.
La nación miembro de la OPEP estabilizó las exportaciones en marzo después de que los envíos decayeran en más de un 40% en febrero respecto al promedio de los tres meses previos. Igualmente, después que Washington anunciara sanciones a las ventas de crudo de la petrolera estatal para presionar al gobierno de Nicolás Maduro.
Y precisamente el gobierno colombiano afirmó que cualquier despliegue o incursión militar de Rusia a favor del régimen de Nicolás Maduro es una amenaza a la paz, la seguridad y la estabilidad de la región. Desde Bogotá, Federico Fulleda amplía la información.
El gobierno de Colombia acusó a Rusia de respaldar con la presencia de miembros de sus Fuerzas Armadas al régimen de Nicolás Maduro en Venezuela y lo responsabilizó de intentar desestabilizar la región y poner en peligro la paz de la zona. El ministro de Relaciones Exteriores de Colombia, Carlos Trujillo, rechazó una declaración escrita enviada por la Asamblea Rusa a Colombia en la que ofrece pleno respaldo a Maduro y señala que solo el pueblo soberano de Venezuela podrá decidir el futuro de esa nación. El canciller colombiano, en respuesta al pronunciamiento ruso, dijo:
Colombia reitera que cualquier despliegue o incursión militar en apoyo al régimen ilegítimo de Nicolás Maduro pone en riesgo la transición democrática y la normalización constitucional en Venezuela y constituye una amenaza a la paz, la seguridad y la estabilidad en la región.
El gobierno colombiano ha recibido informes y videos que muestran la llegada a Caracas de cientos de miembros de las Fuerzas Armadas rusas, en lo que ha sido considerado por la Organización de los Estados Americanos como una presencia ilegal en un país diferente. Desde Bogotá, Federico Fulleda, Martín Noticias.
Más de 20 ex jefes de Estado y gobierno de Iberoamérica alertaron sobre la injerencia en Venezuela de Rusia, China y Cuba, así como la existencia de grupos narcoguerrilleros colombianos que controlan regiones del país.
Los líderes de la Iniciativa Democrática de España y las Américas, IDEA, llamaron al cese de toda forma de intervención extranjera que no se ajuste al orden público internacional.
Los expresidentes aseguraron que la misión militar rusa en el país sudamericano aterrizó con bombarderos nucleares TU-160, conocidos como CIS.
También denunciaron la existencia en Venezuela de grupos narcoguerrilleros colombianos como las FARC y el ELN y de grupos criminales paraestatales con el permiso del régimen de facto.
Se suman además 220.000 cubanos que ejercen control sobre el andamiaje militar y el gobierno de Nicolás Maduro.
Por su parte, el gobierno chino negó hoy que soldados del Ejército Popular de Liberación de China se encuentran en Venezuela para entregar ayuda humanitaria y suministros militares a las fuerzas de Nicolás Maduro.
El portavoz de la Cancillería China, Chen Chuan, aseguró que todas las informaciones relacionadas con la presencia de soldados chinos en Venezuela son completamente falsas.
El portavoz Geng dijo además que espera que el gobierno y la oposición en Venezuela puedan establecer un diálogo que lleve a una reconciliación y que China seguirá cooperando en varios sectores con el país sudamericano.
En tanto, la Conferencia Episcopal Venezolana criticó al régimen de Maduro por convocar a los colectivos a garantizar la paz en el país y anunció que apoyará el ingreso y distribución de la ayuda humanitaria. Jorge Orellana nos informa.
El recurrente desabastecimiento de medicinas, agua, energía y sobre todo comida obliga a los venezolanos a cruzar por la fuerza el puente Simón Bolívar que comunica al estado de Táchira con la colombiana Cúcuta, lo que genera momentos de tensión en la frontera. Desesperados por la crisis que afecta a Venezuela, cientos de personas rompen los bloqueos impuestos por la Guardia Nacional Bolivariana en el principal cruce fronterizo entre ambos países para conseguir lo que no encuentran en Venezuela. En medio del puente, dos contenedores obstaculizan el paso por orden de Nicolás Maduro de la comida, de los alimentos y de las medicinas que consiguió la oposición para el pueblo venezolano. Por otra parte, la Iglesia Católica Venezolana dijo que apoyará el ingreso de otra ayuda humanitaria. Así lo dijo Monseñor Mario Moronta, obispo de San Cristóbal.
La Cruz Roja Internacional está asumiendo el rol de traer, sobre todo medicamentos, como ayuda pues a la crisis humanitaria que vive el país. Y ha solicitado que con la Iglesia, y concretamente cuando se habla de la Iglesia, pues con algunas instituciones de la Iglesia, entre ellas Cáritas, va a hacer posible no solamente la recepción, sino la consignación debida de dicho material.
Por otra parte, la Conferencia Episcopal Venezolana se pronunció sobre las últimas peticiones peticiones del régimen de Maduro de convocar a los colectivos a garantizar la paz en Venezuela y manifestaron preocupación por dichas medidas, las cuales catalogaron como inmorales e inconstitucionales. El segundo vicepresidente de la Conferencia Episcopal Venezolana, Raúl Biort, arzobispo de La Guaira, señaló:
resulta grave, ilegal e irresponsable el llamado a los colectivos a reprimir a la gente cuando reclama legítimamente sus derechos fundamentales.
Para Radio Martí les informó Jorge Orellana.
Pero 5:25 minutos, amigos. Noticias pertinentes a Estados Unidos.
El presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, dijo que estaba preparado para cerrar la frontera sur si fuera necesario, pero también reconoció acciones positivas por parte del gobierno mexicano. Desde Washington informa Michelle Sagué.
Trump dijo a la prensa que estaba dispuesto a cerrar la frontera sur si era necesario, pero señaló que México había aprehendido a miles de personas en días recientes y que eso marcaba una gran diferencia en la situación de la inmigración. Él dice que México está ahora deteniendo a personas que entran a través de su territorio. Dice que se tendrá que ver si lo siguen haciendo. Dice que si no lo hacen o si no se llega a un acuerdo con el Congreso sobre la frontera, esta se cerrará 100%. El presidente hizo las declaraciones durante una sesión fotográfica con el secretario general de la OTAN, Jens Stoltenberg, que está en Washington por el 70 aniversario de la Alianza Atlántica. El presidente reconoció que cerrar la frontera con México tendría un impacto negativo en la economía e interrumpiría millones de cruces legales, pero dijo que la seguridad es más importante. Trump había amenazado la semana pasada con cerrar la frontera con México esta semana, a menos de que su vecino tomara medidas para ayudar a Estados Unidos con la situación de la inmigración ilegal. En la misma reunión, Trump expresó su satisfacción con el aumento del gasto en defensa de los miembros de la OTAN, que según dijo fue tremendo progreso desde que él asumiera el cargo hace 2 años. Desde Washington para Radio Martí les habló Michelle Sagué.
Aunque para el presidente Donald Trump la seguridad fronteriza está por encima del comercio, legisladores cuestionan un posible cierre de la frontera con México por su impacto en la economía estadounidense. Este informe ampliado desde Washington por Jorge Agobián.
¿Qué pasaría si el presidente Donald Trump cerrara parcial o completamente la frontera sur? A pesar de que el mandatario asegura que la amenaza es seria esta vez, hay quienes dudan de que esto ocurra. El representante republicano Mike McCaul es uno de ellos.
Creo que está haciendo mucho de esto por frustración. No creo que vaya a cerrar la frontera. Tendría un impacto económico significativo en nuestro país.
Pero para el presidente Donald Trump,
el comercio es importante, la frontera es muy importante, pero la seguridad es lo más importante para mí.
Según datos del Departamento de Transporte estadounidense, en 2018, la mayoría de las exportaciones estadounidenses a México se realizaron vía terrestre a través de camiones y trenes. Lo mismo ocurrió con las importaciones, las cuales son superiores a las del caso canadiense. Localmente, en las áreas fronterizas, un eventual cierre afectaría a miles de mexicanos y estadounidenses que cruzan diariamente. Así lo expresó desde Arizona la senadora republicana Marta McSally.
Creo que debemos mantener el legítimo flujo comercial y de viaje de nuestros puertos de entrada fronterizos. Es muy importante para la economía de Arizona. Es importante para nuestros trabajos, pero también tenemos que asegurar nuestra frontera. Así que ese es el enfoque que tengo cuando vuelva a DC.
En el Congreso, líderes demócratas de la Cámara de Representantes están discutiendo la posibilidad de someter a votación el cierre de la frontera para incentivar a los legisladores de los estados fronterizos a tomar una posición sobre la controvertida amenaza del presidente Trump. Jorge Agobián, Voz de América, Washington.
El secretario general de la OTAN, Jens Stoltenberg, subrayó el miércoles la importancia de la colaboración entre Europa y Estados Unidos y calificó a la OTAN como la alianza más exitosa de la historia. Estados Unidos es fundamental para la seguridad y el futuro de Europa, así dijo el secretario general ante una sesión conjunta del Congreso de los Estados Unidos. El líder de la OTAN también criticó a Rusia y alertó al Congreso de la amenaza que representa una Rusia más agresiva y una Rusia que viola los tratados sobre armas nucleares. La OTAN no tiene intención de desplegar miles o misiles nucleares terrestres en Europa, así dijo el secretario general, pero recalcó que la Alianza Atlántica siempre tomará las medidas necesarias para disuadir a enemigos y defender a sus miembros.
Hamas y la Yihad Islámica interrumpen sus acciones bélicas contra Israel mientras el primer ministro Benjamín Netanyahu se reúne mañana en Moscú con el presidente ruso Vladimir Putin. Daniel Blumenthal lo explica todo en este informe desde Tel Aviv.
Tanto Hamas como la Yihad Islámica declararon la interrupción de todas las actividades bélicas contra Israel en el marco de las negociaciones indirectas entre Israel y Hamas por el apaciguamiento de la región a cambio de medidas económicas y humanitarias para la mejora del nivel de vida en esa franja de territorio palestino. Seis días antes de las elecciones generales en Israel, las noticias siguen llenas de sorpresas. Una de hoy se remonta a 37 años atrás. El ejército israelí y los servicios de inteligencia lograron recuperar y repatriar los restos de uno de los tres soldados caídos y desaparecidos en una batalla durante la guerra de Israel en el Líbano en 1982, el sargento Zeharia Baumel. Así lo anunció el comandante en jefe del ejército de Israel, el general Aviv Kojavi. Se trata de un esfuerzo de muchos años de la inteligencia militar, el brazo de búsqueda de desaparecidos y el Departamento de Recursos Humanos, dijo. Israel afirma que la recuperación del cadáver del soldado caído no se produjo en el marco de un intercambio de prisioneros, sino en un operativo cuyos detalles no fueron proporcionados a la prensa. Fuentes no confirmadas estimaron que Rusia había colaborado en el operativo y probablemente también organizaciones rebeldes que combatieron en Siria contra el presidente Bashar Assad. Justamente, el primer ministro Benjamin Netanyahu viajará este jueves a Moscú para deliberar con el presidente ruso Vladimir Putin. Daniel Blumenthal, Radio Martí.
Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta, y por martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo.
Uruguay detuvo a cuatro cubanos por tráfico humano, explotación sexual, abuso de menores y venta de estupefacientes.
Prohíben a los pescadores manzanilleros llegar hasta las zonas de captura.
Se encuentra estancado el diálogo entre la oposición y el régimen nicaragüense de Daniel Ortega.
Aumenta considerablemente la violencia turística en Cancún.
Se producen nuevas acusaciones por corrupción contra el expresidente de Brasil, Michel Temer.
Y el presidente del gobierno de España pidió un esfuerzo extraordinario de movilización para las elecciones legislativas del 28 de abril.
Radio Martí Noticias.
Amigos, nuevamente, buenas tardes. Escuchan la segunda parte de Radio Martí Noticias a las 5 en su emisión correspondiente a hoy, miércoles 3 de abril del año 2019. Les habla Eduardo Luján y me acompaña en el estudio Arián González. Nuestro ingeniero de sonido es Don Madariaga, la producción de Luis Covarrubias. Son exactamente 5:33 minutos y ahora más informaciones de Cuba.
El Foro Víctimas del Comunismo en América Latina, Crímenes de Lesa Humanidad y Tribunal Internacional se celebrará este jueves en el Congreso de Colombia.
El foro contará con dos paneles, las víctimas del comunismo en América Latina y los crímenes de lesa humanidad cometidos por el régimen comunista de Cuba contra el pueblo cubano y en Colombia. Y precisamente nuestro colega periodista y en este caso también pues corresponsal de Radio y Televisión Martí, Pedro Corzo, se encuentra cubriendo este importante evento. Buenas tardes, Pedro. ¿Hello? ¿Pedro?
¿Aló?
¿Qué tal, Luján? Pedro? Sí, ya te anunciamos ya.
Muchísimas
el evento.
Muchísimas gracias, Luján, por este contacto.
¿Cómo no? ¿Qué es lo que está pasando?
Gracias.
Cuéntanos.
Estamos aquí.
Mañana se espera el
estamos
que comienza,
aquí en
¿no?
Sí, mañana se inicia un foro dedicado a las víctimas del comunismo que va a tener lugar ante un comité en el Senado de aquí de Colombia. En Bogotá va a tener lugar el foro. Pero se han producido una serie de reuniones previas y en esto me acompaña el congresista colombiano Juan David Vélez, que es uno de los promotores de este evento, que tiene que ver con Cuba profundamente, de la Comisión Internacional Justicia Cuba que preside René Bolio. Congresista, para usted, ¿qué significa este foro?
Un saludo muy especial a todos ustedes. Gracias, Pedro. Realmente la presencia de todas estas personalidades en el foro es fundamental, porque Colombia también es víctima del comunismo. Víctima porque nos han hecho muchos daños con estos grupos guerrilleros que han crecido, que hoy tienen incluso presencia en el Congreso de la República de manera impune, y que sin duda alguna es importante que la ciudadanía se entere de todos estos atropellos de tantos años.
Juan David, este evento va a tener lugar mañana y has dicho de que Colombia ha sido víctima en más de una ocasión de la agresión comunista, de la agresión castrista en particular, y decías ahorita en una conversación de que el castrismo es el cáncer central de todos los problemas que tiene América Latina. ¿En Colombia se aprecia ese impulso castrista y madurista?
Lo vivimos y lo estamos sintiendo cómo se está creciendo el tema. Pedro, nosotros vemos cómo en este momento en el sur del país, en el Cauca, vemos muchos indígenas protestando si tenemos información de que hay presencia de grupos del G2 cubano, grupos de Venezuela, que están fomentando estos desórdenes, este desprestigio a la institucionalidad, que sin duda alguna siempre han sido las armas y las estrategias de este comunismo nefasto para la región. Por eso nos preocupa muchísimo y por eso también tenemos una posición muy firme en contra del comunismo, que es el cáncer de la región y el cáncer de todos los procesos democráticos del mundo.
Luján, como has escuchado, el evento de mañana va a estar bien caliente.
Efectivamente.
Hay un número importante de representantes de Venezuela, de Colombia y de Cuba que van a discutir la situación cubana y los crímenes cometidos por los grupos comunistas, castristas y chavistas en todo el hemisferio.
Pedro, una pequeñita, pequeñita confusión que yo tengo. En uno de los paneles que dice las víctimas del comunismo en América Latina y los crímenes de lesa humanidad cometidos por el régimen comunista de Cuba contra el pueblo cubano y en Colombia. Cuando se refiere a Colombia, ¿se está refiriendo a los grupos como el ELN y la FARC?
Sí, a los grupos guerrilleros que por décadas han tenido el respaldo y el apoyo de la dictadura de los hermanos Castro. Es más, si el congresista Vélez nos puede decir en este momento el conflicto que hay con los representantes del ELN que se encuentran en Cuba. Perdóname un minuto nada más, Luan.
¿Cómo no?
Así es, Pedro, y realmente esto es muy importante, la presencia de los cabecillos del grupo terrorista ELN, protegidos por el régimen cubano, nos genera una enorme preocupación. Por eso nosotros tenemos que plantearle directamente también al gobierno colombiano que revise esas relaciones con ese régimen, que no le está trayendo nada bueno ni a Colombia ni a la región. Esto es un problema que se crece todos los días en Colombia y que nos genera una enorme preocupación.
Muchísimas gracias, congresista.
Bueno, Luján, pues, en fenómeno, yo creo que está bien explicado todo, cómo no. Muchísimas gracias, Pedro Corzo, que es nuestro corresponsal allá en Colombia, donde mañana, como acaban de escuchar, se va a celebrar este Congreso Víctimas del Comunismo en América Latina, que son muchos, crímenes de lesa humanidad y Tribunal Internacional. Pedro estará esta noche en el noticiero de las 11, también va a estar mañana en todos los noticieros cubriendo todo lo que pase en este, todo lo que sucede en este evento. Pedro Corzo, muchísimas gracias. Ahora, amigos, continuamos a las 5:38 minutos con más informaciones.
Uruguay detuvo el martes a 4 cubanos por tráfico humano y explotación sexual de adolescentes, abuso de menores y venta de estupefacientes.
El comunicado de la Fiscalía aseguró que los imputados vendían marihuana a menores y mayores de 18 años de edad y en algunos casos la intercambiaban por sexo.
Además, se les acusa de tráfico ilícito de personas desde Cuba a Uruguay.
La Fiscalía dijo que los 4 ciudadanos cubanos se mantendrán en prisión preventiva durante 110 días mientras concluya la investigación y se presenten a juicio.
Y las autoridades de la provincia de Granma prohíben a los pescadores manzanilleros llegar hasta las zonas de captura. El opositor Juan Salgado Jurado denunció la situación a Radio Martí.
Tenemos el mar y es lo que podemos vivir es prácticamente de la pesca. Mi hermano vive de la pesca, mi hermano es pescador y vive de la venta del pescado. Es decir, y si nos prohíben ir hacia zonas pesqueras y no podemos ir, ¿de qué van a vivir nuestra familia? Lo que pasa es que los pescadores tienen tremendo miedo, son penas de que tomen, se ensañen con sus embarcaciones, no lo dejen pescar, incluso puede venir el descomiso de una embarcación. ¿Qué está haciendo el cubano? Que el cubano hace mucho tiempo lo está haciendo es El gobierno pone ley y el cubano para poder vivir viola esa ley. Si estamos hablando que, por ejemplo, de manera ilegal van a salir a pescar y hasta que lo cojan y a buscarse problemas.
Tiendas en divisas de la ciudad de Camagüey distribuyen paquetes de pollo de forma racionada, mientras vendedores particulares incrementan el precio a otros productos cárnicos. Así lo dijo a Radio Martí la activista Rebeca Bosch.
Con la que se hacen en la tienda por divisas, vendiéndole un paquete de pollo por persona y broncas y todo en las colas, porque la gente, hay tanta necesidad, que hay tanta hambre, que están que ya las listas se pagan por un paquete de pollo. En toda la tienda, cuando sacan el pollo en una sola tienda, ya las colas están hechas, marcadas a las personas desde el día antes. Y las broncas son inmensas y aquello es triste, triste, triste. Hace una semana y media atrás o dos semanas atrás que no estaba tan así, pero es que cada día que pasa se pone peor, todos los precios de todo están subiendo demasiado rápido. En las calles, por ejemplo, que es particular supuestamente, porque todo aquí es del Estado, la carne de puerco está ya a 50 pesos la libra, una libra de carne. Cuando la situación no estaba tan así, a 25, después fue subiendo a 30, y cada día sigue subiendo más.
Las Damas de Blanco denunciaron en Bruselas que la situación de los derechos humanos en Cuba sigue igual que desde hace 60 años cuando se instauró la dictadura comunista. Yolanda Huerga tiene los detalles.
Las Damas de Blanco cubanas denunciaron ante la Subcomisión de Derechos Humanos de la Eurocámara que la situación de las libertades básicas no mejora con la nueva Constitución de Cuba y pidieron que la Unión Europea no proporcione recursos al régimen.
Ustedes dan los fondos al gobierno cubano para que el gobierno cubano distribuya, como las organizaciones que forman parte del Partido Comunista pero están de acuerdo con el gobierno son ilegales, se lo quedan todos ellos.
A través de su representante en Europa, Elena Larrinaga, el grupo feminista Menino denunció que a pesar de que se votó una nueva Carta Magna, continúa el control férreo del Partido Comunista y destacó el aumento de la cifra de presos políticos. Larrinaga lamentó la actitud laxa de algunos gobiernos con Cuba y las visitas de mandatarios a la isla que solo sirven para darle oxígeno al agonizante gobierno comunista.
Nos avergüenza muchísimo como cubanos que el gobierno cubano esté haciendo esto en Venezuela, pero más nos avergüenza la gente que ha sido complacida con Cuba, no quiere aceptar una realidad constatada. ¿Por qué lo harán? ¿Por afinidad ideológica o por otros motivos?
Por su parte, la tercera secretaria de la Embajada de Cuba en Bélgica, Rachel Cepero, criticó que no se estimen en su verdadero valor los procesos democráticos en la isla, entre ellos el proyecto de reforma constitucional, y cargó contra las Damas de Blanco por recibir financiación del gobierno estadounidense.
Nosotros aceptamos la ayuda de mucha gente, pero mire, ya que hablan ustedes de la ayuda, yo no he querido decir lo que ustedes son un gobierno que están subvencionados. Primero, pues, han estado subvencionados por la Unión Soviética y ahora por Venezuela. Le dije, a mí no me importa quién lo subvenciona a ustedes. Le dije, a mí lo que me importa es que nosotros no queremos seguir los dictados de un único partido, ¿me entiende? Pero ni del Partido Comunista ni de ningún otro partido.
Yolanda Huerga, Radio Martí.
Familiares y amigos de la periodista Juana Isa se dieron cita en la funeraria Maspons en una muestra de cariño a la fenecida colega, quien por más de 30 años trabajó en la radio y televisión de Miami. Damaso Rodríguez conversó con sus hijos en el funeral de la querida periodista.
En una funeraria de Miami se efectuó el velorio de nuestra compañera periodista Juana Isa, quien trabajó en Radio Martí durante más de 20 años y falleció este fin de semana a la edad de 79. Su hija Guadalupe Barroso dijo que su madre fue una gran cubana.
¿Qué te puedo decir? Mami fue una cubana antes de todo, una gran madre, una gran hija, una gran abuela. El amor que le tengo a Cuba es por ella, porque yo vine muy chiquita, el amor a Martí, el amor al trabajo, que para ella era lo primordial. O sea, lo que ella nos inculcó todo fue el deber primero y después la devoción. Y eso es así, eso nunca se me olvidará.
Juana Isa, una incansable luchadora anticastrista, trabajó en varios programas radiales en esta emisora, entre ellos Primera Plana y la sección Un Tema y Dos Opiniones. Su hijo Jorge Piedra se emocionó al hablar de su mamá.
Hoy he tenido el orgullo de oír de varios compañeros de trabajo de ella. Y sí, tengo el orgullo de decir que fue una gran cubana y una luchadora por lo que amaba más, la libertad de Cuba.
En su condición de reportera y presentadora de programas, Juana Issa entrevistó a varios presidentes latinoamericanos y otros políticos quienes con frecuencia respondían a sus llamadas telefónicas. También fue maestra en Miami. Aquí en Radio y Televisión Martí siempre será recordada con cariño. Descanse en paz, Juana Issa. En Radio Martí les habló Damaso Rodríguez.
En Radio Martí, un comentario de Armando Valladares, expreso político cubano, quien fuera embajador de los Estados Unidos ante la Comisión de Derechos Humanos de las Naciones Unidas.
Mis últimos comentarios fueron acerca de la muerte de los bebés en los hospitales cubanos, precisamente por negligencia médica. Y quiero seguir tratando este asunto porque la dictadura oculta y manipula esta triste realidad que ha llenado de lágrimas y luto decenas de hogares cubanos. Para recordar un poco este tema, debo decirle que el desaparecido dictador Fidel Castro, que fue el que inició esa campaña de mentiras y desinformación sobre la mortalidad infantil en Cuba, y que los periodistas irresponsables sirvieron de caja de resonancia para divulgar las mentiras de la revolución. Contribuyeron a reforzar las campañas falsas sobre la salud pública en la isla como la mejor del mundo. Y en ese escenario no puede hablarse de la verdad, de la realidad, de los cientos de niños que mueren por negligencia médica en la isla. El mentiroso en jefe, Fidel Castro, y el órgano oficial del Partido Comunista Granma, afirmaron que la mortalidad infantil antes del triunfo de la revolución de 1959 era de unos 60 a 70 niños fallecidos por cada 1000 nacimientos. Hasta ahora que se conozca, nadie ha podido fundamentar esta cifra, tal como informa Cubanet el 15 de enero del 2001. Y es cierto, las estadísticas de la ONU señalan que la isla tuvo en 1957 una mortalidad infantil del 32 por mil, entonces solamente superada por 11 países en el mundo. Hoy Cuba está a la zaga de 29 naciones, las cuales ni soñaban con acercarse al índice cubano de 1957. Entre estas naciones se encontraban Austria, Bélgica, Corea del Sur, España, Francia, Grecia, Israel, Italia, Japón, Portugal y Singapur. ¿Puede actualmente Cuba compararse en atención médica a estos países? Ustedes saben que no. En mi próximo comentario seguiré informándoles de este tema. Hasta entonces.
Fue un comentario de Armando Valladares, expreso político cubano, quien fuera embajador de los Estados Unidos ante la Comisión de Derechos Humanos de las Naciones Unidas. Ahora mismo puedes interactuar con los noticieros de Radio Martí. Comenta nuestras noticias o ayúdanos a actualizar nuestros reportajes enviando un correo electrónico a noticieroradiomartí@gmail.com. Eso es noticieroradiomartí@gmail.com.
5:47 minutos, iniciamos el recorrido por América Latina.
Los senadores de los Estados Unidos, Marco Rubio, republicano, y Bob Menéndez, demócrata, junto a otros 13 senadores de ambos partidos, presentaron un nuevo e integral proyecto de ley para ayudar a restaurar la democracia y hacer frente a la crisis humanitaria existente en Venezuela.
Se trata del proyecto más completo e integral para hacer frente a la crisis en Venezuela. Se intitula Proyecto de Socorro de Emergencia para Venezuela y de Asistencia para el Desarrollo de la Democracia, ¿verdad? Por sus siglas en inglés.
Este proyecto de ley aumenta drásticamente la ayuda humanitaria, expande los recursos existentes para combatir la cleptocracia, reconoce y apoya formalmente los esfuerzos del presidente interino de Venezuela para restaurar la democracia y la prosperidad en el país y acelera la planificación con las instituciones financieras internacionales para promover la reconstrucción de Venezuela después de la salida de Maduro.
Refiriéndose al proyecto de ley, el senador Bob Menéndez dijo que mientras el recalcitrante régimen de Maduro continúa rumbo al total colapso de Venezuela, el Congreso de Estados Unidos unió sus esfuerzos para agregar dientes a nuestro apoyo del pueblo venezolano en su lucha por restaurar la democracia y paliar la catástrofe humanitaria de proporciones sin precedentes en nuestro hemisferio.
Y Estados Unidos comenzó este miércoles a llevar ayuda de emergencia a Curazao con el fin de entregarlo al pueblo de Venezuela.
Kimberly Bryce, vicesecretaria de Estado para Asuntos Asuntos del Hemisferio Occidental dijo que la ayuda es llevada a Curazao gracias a un acuerdo alcanzado con el gobierno de Holanda.
Breyer también lamentó que el régimen de Nicolás Maduro sigue bloqueando la ayuda, aunque el presidente interino Juan Guaidó y la Asamblea Nacional trabajan arduamente para solucionar las necesidades del pueblo venezolano.
Y el diálogo entre la oposición nicaragüense y el régimen de Daniel Ortega se encuentra estancado. La alianza opositora exige que garantes internacionales participen en el diálogo. El oficialismo se opone y amenaza con hacer sustituciones en la mesa de negociaciones. Este es un informe que nos llega desde Managua.
Wilfredo Navarro, quien es operador político del Frente Sandinista, amenazó con sustituir con sus aliados a los miembros de la Alianza Cívica si estos no continúan en las mesas de negociación.
Suspender el diálogo en estos momentos para hacer un arranque en la celebración del año del golpe fallido. Así es que nosotros no nos vamos a levantar de la mesa, nosotros vamos a estar ahí sentados porque tenemos la plena certeza que es en esa mesa, en el diálogo, sin salir hacia afuera a decir cosas que no son, que vamos a encontrar solución. La posición nuestra es clarísima. Nosotros negociamos en la mesa y el problema es que si ellos se levantan, pues Nicaragua va a buscar otras soluciones y otros interlocutores.
Un tema de negociación.
No, elecciones ni me hablé porque eso no está en la agenda.
El de los garantes internacionales, la presencia de la CIDH, de la ONU.
Vamos a nombrarlos en su momento.
En tanto, no hay liberación de reos políticos. La persecución continúa, los apresamientos en todo el país y la incertidumbre por el estado policial en Nicaragua. Este fue un servicio informativo desde Managua para Noticias de Radio Martí.
El presidente del gobierno de España y dirigente del Partido Socialista, el PSOE, Pedro Sánchez, pidió un esfuerzo extraordinario de movilización en las elecciones legislativas del 28 de abril para que España tenga un gobierno fuerte que garantice la transformación desde la estabilidad.
Que la abstención no nos robe el futuro, afirmó Sánchez en la presentación de la campaña del PSOE e insistió en que los comicios plantean la disyuntiva de avanzar o retroceder, futuro o involución, frente a los partidos de centro y derecha.
Según las últimas encuestas, los socialistas ganarían las elecciones, pero no tendrían una mayoría suficiente para gobernar en solitario, por lo que necesitarían pactar con otras fuerzas políticas.
El coordinador especial para el proceso...
Amigos, les invitamos a escuchar nuestro próximo informativo Radio Martí Noticias a las 11 de la noche con Damaso Rodríguez, Arián González y Bruno Tocars llevando a ustedes todo lo acontecido durante el día. No se lo pierda a las 11 de la noche por Radio Martí. Y en nuestro segmento de ciencia y tecnología, con el fin de concientizar a la gente sobre la política y a los políticos acerca de lo que piensa la gente, un grupo de emprendedores digitales ha creado una plataforma para combatir Brexit. Cristina Caicedo Smith tiene ahora más detalles.
Los problemas ocurridos en el proceso de la posible separación del Reino Unido de la Unión Europea, un pequeño grupo de voluntarios de la industria tecnológica londinense ha desarrollado una serie de plataformas web y aplicaciones para evitar Brexit. La idea, según dicen, es presionar a los políticos para que abran la oportunidad de un segundo referéndum.
Estoy firmemente a favor de permanecer dentro de la Unión Europea como miembro de la comunidad tecnológica y también como ciudadano general del Reino Unido. Hemos sido miembros de esta organización de una manera u otra durante tanto tiempo y no tomar medidas ahora sería algo que lamentaría por el resto de mi vida.
Aplicaciones como HeyMP o FinalSay.app y websites como myeu.uk son para enviar mensajes directos a los legisladores, ya sean de voz o escritos, lo cual es mucho más fácil que redactar un correo electrónico o una carta.
Aquí es donde grabas tu mensaje. Hay un guión para las personas que no saben lo que quieren decir.
No sabía lo que terminaríamos haciendo, pero cuando empezamos a hablar, a hacer una tormenta de ideas, en realidad queríamos hacer algo para ayudar a las personas, como nosotros, a transformar la democracia británica, y el objetivo principal fue luchar contra Brexit.
Mientras, en el otro lado, los grupos a favor del Brexit también usan las redes sociales para promover sus puntos de vista con plataformas como Get Britain Out y Stand Up for Brexit. Cristina Quecedo Smith, Voz de América.
farándula a las 5. Tras una cacería de casi 48 horas, la policía de Los Ángeles arrestó al presunto asesino del rapero Nipsey Hussle. Los agentes detuvieron a Eric Holder, de 29 años de edad, quien probablemente comparecerá ante un juez en los próximos días. Hussle, de 33 años de edad y nominado para el Grammy, había comprado la plaza en cuya tienda fue baleado. El género urbano, el auge de las mujeres, los vídeos y las canciones en línea ocuparán un lugar central de la Semana de la Música Latina de Billboard, que busca reunir artistas, especialistas en mercadeo, publicistas y productores para analizar a fondo el estado de esa industria. Y los seguidores del cuarteto sueco ABBA pueden esperar una nueva canción en septiembre u octubre, 37 años después de la separación del grupo, según informó uno de sus miembros. ABBA saltó a la fama en el Festival de la Canción de Eurovisión en 1974 y tuvo tremendo éxito en esa década con canciones como Dancing Queen, después de lo cual se separaron en 1982. Y hasta aquí, amigos, Farándula a las 5. Amigos, ahora a las 5:55 minutos, el deporte con Pepe Lacayo.
Muchas gracias, Luján. Tenemos 5 resultados finales ya en la jornada de hoy miércoles en el béisbol de las Grandes Ligas. Y vamos a comenzar en un partido donde hubo un total de 7 peloteros de sangre cubana. ¿Oyeron bien? Los Medias Blancas de Chicago derrotaron a los Indios de Cleveland 8-3. Lo ganó el cubano-americano Carlos Rodón y lo perdió Corey Kluber, 0-2 para Kluber. Joan Moncada, el tercera base cubano, segundo bate de los Medias Blancas, no solamente conectó jonrón, sino que impulsó 2 carreras, lleva 6 remolcadas, anotó 3 carreras en este partido y está bateando 450. Luego, el tercer bate, José Pito Abreu, el muchacho de mal tiempo, impulsó 3 carreras en este partido con 2 hits, está bateando 300. El cuarto bate de los Medias Blancas de Chicago también fue un cubano, Yonder Alonso, impulsó carrera, anotó, se ponchó 2 veces, negoció boleto y está bateando 200. Y como si fuera poco para los Indios de Cleveland, el primer bate y el center fielder, Leonis Martín de Villa Clara, se fue en blanco de 3-0, se ponchó 2 veces y solamente está bateando 125. Carlos Rodón, el ganador, 6 entradas completas, 2 hits, 1 carrera, 1 boleto y ponchó a 9 en esta jornada. Los Phillies de Filadelfia, en un histórico partido de 4 horas esta tarde, perdieron en la capital norteamericana contra los Nacionales de Washington 9-8, dejando escapar una ventaja que tenían de 3 carreras en el octavo inning. Bryce Harper negoció 3 boletos en este partido, anotó 2 carreras, está bateando 500 y su promedio en base es de 750. Increíble, pero cierto. Por los Nacionales, Juan Soto, el dominicano, impulsó 3 carreras, jonroneó, tuvo 3 hits en la jornada, anotó otras 2 y los Nacionales ganaron su segundo de la temporada, mientras Filadelfia perdió su primero del año. Los Rockies de Colorado derrotaron a los Tampa Bay Rays 1-0 esta tarde, lo ganó Davis, lo perdió Rowe. Nolan Arenado, el cubano-americano boricua de los Rockies, de 3-0, un boleto negociado, eso fue lo mejor que le pasó en este partido. El pitcher Márquez, por parte de los Rockies, 7 entradas, solo 3 hits, 0 carreras, ponchó a 7, no figuró en la decisión. Los Cerveceros de Milwaukee blanquearon a los Rojos de Cincinnati, 1-0, lo ganó Peralta, lo perdió Castillo y lo salvó Wilson. Este fue un duelo de picheo de esos que impresiona. Luján, Peralta, 8 entradas, 2 hits, 0 carrera, 11 ponches. Más deportes dentro de exactamente 1 hora y 5 minutos en Al Duro y Sin Guantes.
Gracias, Pepe Lacayo. Amigos, así hemos llegado al final de Radio Martín Noticias a las 5 en su emisión correspondiente a hoy miércoles 13 de abril del año 2019. Nuestro ingeniero de sonido Don Madariaga, la producción de Luis Covarrubias y tuvimos muchísimo gusto en hablar para ustedes Arián González y Eduardo Luján. Ahora, les invitamos a escuchar el noticiero de Televisión Martí que se transmite por todas nuestras plataformas de 6 a 7 pasado meridiano. Tengan todos, amigos, muy buenas tardes.
Radio Martí Noticias.
El gobierno de los Estados Unidos de América ha indicado acerca de su política migratoria.
El gobierno de los Estados Unidos no apoya la inmigración ilegal. Es política del gobierno de los Estados Unidos promover una inmigración ordenada y segura.
Radio Martí transmite ahora mismo en onda corta, en los 11.860, en los 9.565 y en los 11.930 kHz y a través de martinoticias.com. Manténgase en sintonía con Radio Martí.
Lo que sucede dentro de Cuba. Cuba. Lo que ocurre en el resto del mundo. Mundo. Escúchalo por las frecuencias de Martí. De Martí. Y por martinoticias.com las 24 horas del día.
Radio Martí. Cubriendo toda la isla. Con las noticias más importantes de Cuba y el mundo. Radio Martí. Por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo.